Esto es Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Un pasado cargado de futuro.
Anular la impunidad es eliminar el precedente de que el Estado puede generar ciudadanías diferenciadas.
La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado permitió que quienes cometieron violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura uruguaya, que tuvo lugar entre los años 1973 y 1985, gocen de una impunidad que se ha comenzado a quebrar mediante un proceso que busca anular esa norma y que tendrá su culminación cuando la ciudadanía se expida en un referéndum que se celebrará junto con las elecciones nacionales.
Ignacio Martínez, escritor y activista que ha participado activamente del proceso de revocación de la ley, explicó que la anulación de la norma era fundamental para eliminar el precedente de que el Estado puede crear ciudadanías de primero y de segundo grado, ya que la ley exime de castigo a quienes perpetraron crímenes durante la dictadura.
Yo me siento con una obligación moral de trabajar por ellos que fueron mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, que murieron, que desaparecieron, que sufrieron, pero también y fundamentalmente por mis hijos y por mis nietos y por mis bisnietos y los que vengan, explicó el escritor y agregó. Me sentiría yo tremendamente apenado que dentro de 30 o 40 años alguien dijera que el pueblo uruguayo en esta primera década del siglo XXI fue incapaz de eliminar una ley que hace tanto daño para las próximas generaciones. ¿Y por qué hace tanto daño? Porque genera el antecedente de que el Estado puede finalmente generar leyes que crean ciudadanía de primero y de segundo grado, sentenció Martínez, quien no dudó en calificar de inmoral a la norma vigente.
Escuchamos a continuación lo que nos decía el escritor.
Bueno, mi nombre es Ignacio Martínez, soy escritor, dramaturgo y por ahora nada más.
Hace muy poquito se llegó a la cantidad de firmas necesarias para empezar a quebrar algo que se dio en nuestro país, que es la impunidad de los militares que participaron en torturas y en delitos bastante graves que tienen que ver con violaciones de los derechos humanos. ¿Qué opinión te merece todo este proceso?
Sí, lo primero que debemos decir es que se superó ampliamente el porcentaje legal, es el 10% del electorado nacional, quiere decir esto alrededor de 255.000 firmas. Bueno, se superó ampliamente las 300.000. Lo cual da pruebas de que hay una animosidad importante en un importante sector del pueblo de reconsiderar esa ley que nuestro mismo pueblo ratificó, esto hay que decirlo también, hace 20 años, en 1989, pero que sin embargo hoy mucha gente, sin duda tal vez un renglón muy importante de nuestra población, esos muchachos que en aquel entonces tenían 15, 16, 17 años, hoy son hombres y mujeres de 35, 36, 37, un renglón muy importante de la sociedad, porque esa población muchas veces es la que mantiene a un país sobre sus hombros, bueno, ha decidido de alguna manera reconsiderar aquella votación y transitar por el camino de la anulación de la ley en las próximas elecciones nacionales a finales de octubre. El segundo aspecto que me parece importante es que en nuestra altura pienso que va más allá de arrojar verdad y justicia sobre todo lo sucedido, sino fundamentalmente eliminar un antecedente que puede tener enormes repercusiones en el futuro, porque mañana se le puede antojar a cualquiera exonerar de capacidad punitiva al Estado para, por ejemplo, cobrar impuestos a determinada gente. A algunos les cobra, a otros no. O eliminar la capacidad de generar la igualdad de derechos a la educación y plantear un tipo de educación A y un tipo de educación B para un tipo de ciudadano A y un tipo de ciudadano B, que es lo que está haciendo esta ley que yo la catalogo de inmoral. Porque definitivamente entonces ubica a determinado tipo de personas civiles y militares en categoría A, que no pueden ser tocados por los delitos que cometieron, y todos nosotros en una suerte de categoría B, que sí somos absolutamente enjuiciables por lo que hagamos frente a los problemas legales. Así que este aspecto me parece que no es menor, no es una ley para mirar solamente el pasado, no es una anulación para tratar de arrojar luz sobre todo lo ocurrido en el pasado, sino fundamentalmente es la anulación para crear un país en mucho mejores condiciones que hasta ahora.
Nacho, vos has sido un activista durante toda tu vida y en esa época eras muy joven y bueno, y por ser un activista te tocó pasar un momento muy duro, te tocó estar preso en esa época. Para vos ahora, ¿qué significa que se pueda juzgar a estas personas?
Lo que más pesa es fundamentalmente en este caso sí, arrojar luz sobre todos los delitos cometidos dentro y fuera de fronteras por el estado de terrorismo que se generó en el Uruguay antes del 27 de junio del 73, ya venía en el periodo del Pachecato y de las fuerzas conjuntas que de alguna manera impusieron una doctrina, lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional, que veía como enemigo a todo aquel que luchara contra las ideas predominantes, pero también a todo el que auxiliara a los que luchaban, a todos los que de pronto se quedaran callados y no hicieran nada contra los que lucharan. En fin, entrábamos todos en el paquete. Y eso hizo que esta dictadura planteara un estado de miedo, un estado de angustia para el conjunto de la población, de fragilidad, la vida no valía, daba igual vivir o morir, te podían secuestrar, te podían hacer desaparecer, podían hacer desaparecer a tus hijos. Y eso pasó en una larga y penosa lista de hombres y mujeres dentro de Uruguay, pero también en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Chile, con auspicio y apoyo de las dictaduras locales en ese periodo, que requieren hoy una autonomía de la justicia uruguaya sin ningún tipo de ataduras que le permita, bueno, arrojar ahí sí luz y ejercer la justicia contra todos los responsables de esos delitos de lesa humanidad. Pero vuelvo a insistir en el concepto anterior, ¿no? Yo me siento con una obligación moral de trabajar por ellos, que fueron mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, que murieron, que desaparecieron, que sufrieron, pero también y fundamentalmente por mis hijos y mis nietos y mis bisnietos y los que vengan, que me sentiría yo tremendamente apenado que dentro de 30 o 40 años alguien dijera que el pueblo uruguayo en esta primera década del siglo XXI fue incapaz de eliminar una ley que hace tanto daño para las próximas generaciones. ¿Y por qué hace tanto daño? Por lo que decíamos hace un momento, porque genera el antecedente de que el Estado entonces puede finalmente generar leyes que creen ciudadanías de primero y de segundo grado.
Bueno, en todo este proceso hubo mucha participación de gente joven, gente muy joven, ¿no? Por ejemplo, de 18 a 25 años, podemos decir, gente que no vivió directamente el periodo de la dictadura, pero que sin embargo sí vive todo esto que tiene que ver con, bueno, con la impunidad, vive en una época en la que se garantiza la impunidad y que estuvo dispuesta, digamos, a quebrar esa impunidad. ¿Qué opinión te merece a vos todo esto?
Ah, para mí es un honor y un orgullo contar con estos jóvenes, jóvenes que además hoy están demostrando, por datos que han dado algunas empresas que se dedican a las estadísticas y tal, que están planteando profundizar estos cambios, que no han hecho ningún tipo de concesión a la propuesta de realmente investigar qué pasó, no quieren olvidarse ni siquiera de lo que no vivieron. No quieren olvidarse porque asumen como propio ese pasado. Esos jóvenes, como tú decías, pongamos de 18 a 25 años, también son hijos de ese pasado al cual le quieren dar la mayor cristalinidad posible. Y me parece que es extremadamente importante para nosotros, los que ya hemos pasado más o menos largamente los 50, que veamos en ellos no solamente el futuro, sino un aquí y ahora que nos está enseñando y mucho, ¿no? Así que en lo personal me siento extremadamente orgulloso de esta juventud que ha mostrado a su manera, con sus ritmos, con sus tiempos, con sus inquietudes, esa decisión de ciudadanía. Somos uruguayos, somos orientales y queremos vivir en un país de estas características, y nos plantean las características, la plantean las características, una característica de verdad y justicia en este caso del que estamos hablando, pero más, bastante más, ¿no? No me quiero meter en aspectos políticos de las próximas elecciones, pero esa juventud también se ha manifestado, se está manifestando a favor de continuar los cambios, y me parece bien interesante escuchar a esta muchachada y sobre todo abrir las puertas y decirle, amigas, amigos, el camino es de ustedes, ¿no? Como decía nuestro poeta Liber Falco, muchachas, muchachos, a la rueda, rueda, que vuestra sea la calle y toda la vereda, ¿no? Un poco esa es la propuesta que creo que nos cabe hoy. Y esa es un poco las dos caras de esta lucha contra la impunidad, por verdad y por justicia, en este caso por la anulación de la ley. No es solamente para arrojar luz por lo que pasó, sino para garantizar un buen porvenir, que es tal vez de lo que se trata más.
Nacho, muchas gracias. ¿Hay algo que quieras agregar?
A todos los que no trabajaron por las firmas, incluido gente de izquierda, a los que decían que no debía ser anulada en esta legislación, o a los que decían que era mandato del presidente no trabajar por la anulación, estos que acabo de nombrar más bien tendrán que arreglarlo, porque el mismo presidente, con mucha hidalguía, acaba de decir que está dispuesto a que se anule, y aquellos que decían incluso que debía anularla el Parlamento, les invito a que ahora trabajen por el sí a la anulación, para que todo el mundo ponga la papeleta del sí a la anulación en el voto, cualquiera sea el voto que ponga en las urnas en octubre de este año. Porque, bueno, pudieron no haber trabajado por la recolección de firmas y tendrán sus razones, que yo no acompaño, pero creo que hay un interés superior ahora que nos involucra a todos, independientemente a banderías políticas, que es la de anular esta ley, y esto es patrimonio de todos y no es exclusividad de ninguno.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.